Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección de Pablo Dreyzick, de aquí para allá, lecturas profanas. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, hoy vamos a recorrer algún aspecto de la parashá de que se empieza a leer esta semana de Vayijí. ¿Qué aspecto
Exacto.
has elegido para ilustrarnos?
Mira, como central del análisis voy a tomar un aspecto que tiene que ver con una de las bendiciones de Jacob en el lecho, en el lecho de muerte. Una de las bendiciones. Es una porción de lectura en la que lo central, lo que domina es la figura de la bendición, ¿no? Es la muerte y la bendición. Pero voy a tomar un aspecto, y un aspecto particular de la bendición, que tiene que ver con un equívoco que aparece, un equívoco y al mismo tiempo una especie de enigma, de nota distintiva particular de esta bendición y que ha sido óbice de diversas interpretaciones disímiles entre sí, que dio Paulo a una serie de teorías. Es decir, hay en este texto una cuestión interesante y problemática. Pero primero voy a dar un poquito el contexto, que es muy sencillo, ¿no? Quizás un poco reponer lo que habíamos dicho en otros encuentros, que es algo que Hannah Arendt, cuando critica al ser para la muerte de Heidegger, a la idea de Heidegger de ser para la muerte, enfatiza, que es el hecho que en el texto bíblico, por ejemplo, los patriarcas mueren bien, es decir, mueren casi todos en el lecho, con una muerte tranquila y despidiéndose. La bendición es una forma de despedida. La bendición es una forma de despedida. Es interesante también esa idea, ¿no? Vale decir que, y esto lo habíamos dicho en otros encuentros, no hay la idea de la muerte trágica, no hay la idea de la muerte vinculada a la inanidad, a la nada, a la nadificación. Es decir, la muerte es interhumana y se juega en la despedida. La muerte es sobre todo una despedida, un abandonar el entre nosotros, el abandonar el entre nosotros, más que un contacto con una nada metafísica. Es decir, Jacob muere entre los suyos bien y despidiéndose. Eso por un lado. Por el otro lado, también es interesante que en el momento de su muerte, o con precedencia al momento de su muerte, en los últimos momentos, en los estertores de su muerte, Jacob convoca a sus hijos para, como tarea final, darle bendiciones. El tema en el texto que nos ocupa de la bendición es problemática, porque decimos bendición, pero en realidad hay toda una discusión de los intérpretes clásicos, pues no solo son bendiciones, sino también son recriminaciones. Y no solo son bendiciones, sino que son descripciones del futuro, ¿no? Son anuncios de lo que le va a ocurrir a cada uno de sus hijos y cómo se ha comportado cada uno de sus hijos. Si es una evaluación y una prognosis, ¿no? Un anuncio hacia el futuro. Pero, y aquí hay algo interesante, es que en una de las bendiciones, que está separada de las otras, es decir, Jacob bendice a todos sus hijos, pero precedentemente da una bendición muy particular a los hijos de su hijo José. Entonces, en el capítulo 48, hay una situación confusa, que es esta que dio Pablo a una serie de interpretaciones desde el medioevo, digamos, ¿no? Dice, e Israel, Jacob, le dijo a José: pensé que ya no volvería a ver tu rostro. Se encuentra con él, José le acerca a sus nietos, a los nietos de Jacob, de Israel, y José, dice, los retiró de sus rodillas, a los niños, y se posternó con el rostro a tierra, y José tomó a ambos, a Efraín, con su diestra, a la izquierda de Israel, y a Menashe, con su siniestra, a la derecha de Israel, y los colocó cerca de él. E Israel extendió su diestra, la colocó sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Menashe. Y ahí hace, y acá viene la parte que es clave, o sea, Jacob tiene que bendecir a ambos hijos y los pone abajo de él, les pone la mano en la cabeza a cada uno, pero en un giro inesperado, repito, en un giro inesperado, Jacob, Israel, cruza las manos, dice, cruzó sus manos, puesto que el primogénito era Menashe. Me detengo aquí porque es una cosa, digamos, como acción dramática muy curiosa. Cruza, o sea, le da la bendición al otro. Hace una operación rara. Figúrense que el propio Jacob, esto recuerdo también, el propio Jacob con la bendición, digamos, engañosa, o sea, el propio abuelo, para decirlo de algún modo, ya había, siendo hijo, engañado a su propio padre para cambiar la bendición, ¿no? Para trocar la bendición. Bueno, y bendijo a José diciendo: el Dios por cuyos senderos han transitado mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que... Pero hace este movimiento de cruce, ¿no? El ver que su padre había extendido su diestra sobre la cabeza de Efraín provocó disgusto ante los ojos de José. O sea, José, ante esta cuestión del padre que cambia las bendiciones del hijo mayor al hijo menor, se asusta y se enoja, por lo que asió la mano de su padre para retirarla de la cabeza de Efraín hacia la cabeza de Menashe. Hay que considerar también que quizás José piensa: mi papá está muy grande, se equivocó, ¿qué está haciendo? Está dando la bendición al revés, al mayor y al menor. Y José le manifestó a su padre, estoy leyendo, no es así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. O sea, José le rectifica la bendición al padre y le dice: no, te equivocaste, es al revés, estás trocando la bendición. Fíjense ustedes cómo está repitiendo también lo que él hizo con su propio padre, ¿no? Pero bueno, pero su padre se rehusó y dijo, y acá esto da razones a que esto es consciente, que no era una equivocación de Jacob. Pero su padre se rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también habrá de convertirse en un pueblo y será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande aún y su simiente será prolífica en gente. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque acá tenemos una de las figuras más polémicas, más interesantes, que es, digamos, el privilegio, o más que el privilegio, el modo en que el hijo menor va a prevalecer sobre el mayor. Y esto es una matriz teológica fundamental en cuanto va a dar pábulo y razones a todo el antisemitismo del siglo XX. Y también, por supuesto, el medieval. Es decir, la idea que acá ya la vemos en Jacob, que el hijo menor va a prevalecer sobre el mayor. Comentó algo. 15 de abril de 1986. 15 de abril de 1986, el Papa Wojtyla, Juan Pablo II, hace la primera visita que hace un papa a una sinagoga, En Roma está presente el rabino de Roma,
perdón, Pablo.
Sí.
1986,
¿Hola?
Sí, 1986, no 1086.
Ah, no, no, 1986, 1986.
Sí, sí.
1986, dije 1008, bueno, perdón. 1986, bueno, el rabino Elio Toaf, está el presidente de la Comisión de Roma, Giacomo Taban. Una, recuerdan, ¿no? Esa famoso, ¿no? Y el Papa Wojtyla, Juan Pablo II, en una locución a la feligresía, tanto católica, pero sobre todo judía, eran sus interlocutores, dice: queridos amigos y hermanos judíos y cristianos, sois hermanos predilectos y en cierto modo podría decirse nuestros hermanos mayores. Esta frase, por supuesto, estaba animada de una voluntad de fraternidad, sin duda, hablando de hermandad, ¿no? Uh-huh. Y de buena fe. Sin embargo, mucho más tarde, Carlo Ginzburg, el gran historiador y casi filósofo, diría, porque en realidad es un discípulo de la escuela de Avi Warburg, que alguna vez deberíamos hablar de Warburg, de la escuela de Avi Warburg, creador de un método histórico que es el método indiciario, un ensayista y un filósofo extraordinario, hijo de Natalia Ginzburg, la gran escritora judía italiana, autora de Caro Miguel y Todos nuestros ayeres, etcétera. Carlo Ginzburg escribe un artículo justamente sobre lo que él llama el lapsus del Papa. Porque el Papa, al decir que los judíos son nuestros hermanos mayores, inconscientemente está reproduciendo un argumento teológico antisemita. No es que el Papa sea antisemita, todo lo contrario, Ginzburg lo pone muy claro. El Papa lo dice de buena voluntad, el Papa incluso trata de emitir, de proferir quizás el mayor elogio posible y el máximo grado de amistad, pero recurre inconscientemente, lo que dice Ginzburg, a una figura bíblica en la que justamente ser hermano mayor es estar sometido al hermano menor. Y en base a esta figura de la prevalecencia del hermano menor sobre el mayor, es que el discurso judeofóbico medieval y contemporáneo se pudo levantar sobre esta matriz teológica. Esta matriz teológica que aparece, esta figura que, fíjense, ya aparece en esta bendición explicitada por Jacob, cuando Jacob dice: sin embargo, su hermano menor será más grande aún, que por supuesto el cristianismo lo lee de manera retrospectiva, como anunciando el dominio cristiano sobre el judaísmo, aparece sobre todo, Jorge, en San Pablo. En la carta a los Romanos 9:12, Pablo recuerda a una Rebeca embarazada que, comillas, el mayor servirá al pequeño. Y en la traducción de la Biblia del Nuevo Testamento usa un verbo, serviet, que es un verbo que claramente tiene la connotación de esclavitud. Al mismo tiempo, ahí Pablo cita al profeta Malaquías, y el profeta Malaquías, cuando dice: he amado a Jacob y odiado a Esaú. Todo para reforzar esta idea de el hijo menor por sobre el hijo mayor. Ginzburg, dice que esto no fue algo deliberado en el Papa, sino que fue un lapsus cita involuntaria. O sea, de alguna manera es lo que le vino a la cabeza al Papa, porque tiene esas, fue habitado por la tradición, el Papa quedó afectado por una tradición que lo que lo habitaba. De modo que este juego también del hermano mayor y el hermano menor es muy interesante, porque habitualmente, incluso para quien no conoce demasiado, no está familiarizado con el texto, supone que el primogénito, que el hermano mayor. Esto tiene su pequeño giro, ¿no? Y su pequeña complicación. A veces no es el primogénito, a veces el menor, y esto de quién hereda y quién va a tener preponderancia, y el argumento teológico del hijo menor es fundamental. También es interesante porque esta es una interpretación. Por supuesto que rabinos, intérpretes medievales, sobre este cruce que hace final, que hace Jacob, se interrogan, y es como un misterio teológico también, ¿no? Pero tiene esta vuelta de tuerca que me parece interesante compartir contigo, Jorge.
Es muy interesante y, por lo tanto, también te vamos a pedir, como siempre, alguna lectura recomendada, alguna referencia. Sí. A veces hace referencia al cine o a la pintura.
Sí, en este caso volvemos a las letras. Y hay un libro que se llama El libro de Ginsburg, que se los súper recomiendo. Se llama Ojazos de Madera, 2 puntos, nuevas reflexiones sobre la distancia, y está editado por Península de Barcelona y es del año 2000.
Muy bien. Solo este libro, ¿no? Para este tema en concreto.
Sí, creo que en esto es lo más relevante. Sí, con esto es una pequeña gema este libro. Realmente, para nuestros oyentes, si lo consiguen, es un libro lleno de sugerencias, y donde está este relato, está todo el relato del Papa, esta opinión de Ginsburg de que no se trató de un antisemitismo del Papa, pero que sí uno ve la pervivencia de esta matriz teológica.
Bueno, también podemos recordar o recomendar que busquen en YouTube, que seguramente estará ese discurso, porque ya era de una época tan contemporánea que igual el discurso de Juan Pablo II también lo pueden mirar y escuchar.
Absolutamente.
Pues con estas recomendaciones acabamos en las lecturas profanas de este 2017 y ya la semana que viene volveremos a contactar para seguir hablando de estas lecturas, en este caso a partir del 2018. Muchas gracias, como siempre, Pablo Dreyzic.
Un abrazo enorme, querido Jorge, y a la audiencia.